Libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Hemos estado viendo algunas observaciones que ha hecho Salomón sobre los aspectos de la vida de los hombres sobre la tierra y qué es lo que les motiva. Así que recordamos el texto de Salomón. He visto asimismo, Eclesiastés 4:4, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y corre su misma come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Hemos estado viendo, como decía, de qué manera en todo ámbito de la vida del ser humano uno encuentra rivalidad. La encontramos en el deporte, la encontramos en cualquier ejercicio profesional, la encontramos en cualquier área de la vida. Desde los niños hasta los adultos encontramos rivalidad. Una continua carrera por ver quién llega primero, quién es el mejor, quién es el que más tiene, quién supera al otro en conocimiento, quién tiene más capacidad, quién tiene más posesiones, quién tiene más posición social. Esta es la carrera continua que vemos en el mundo en el que vivimos. Pero hay personas que reaccionan ante esto cayendo en extremos completamente opuestos y dañinos para lo que se supone que tiene que ser el ejercicio del trabajo del hombre en este mundo. Y es de lo que Salomón nos habla en nuestro texto, donde se nos demuestra que en contraposición a esta conducta que quiere superarse y estar por encima de los demás, se puede caer en lo contrario. La semana pasada vimos una actitud perezosa. Por eso nos dice aquí Salomón en el versículo 5 que el necio se cruza de manos y come su misma carne. Y estas palabras describen a una persona que en medio de un mundo en el que hay tanta rivalidad se va al otro extremo opuesto. Simplemente se da por vencido y se entrega a la pereza, porque evidentemente es más cómodo. Esta persona no tiene nada que ver con aquel que tiene ambición por cubrir todas las etapas que se le están poniendo por delante en la vida. No tiene ambición por obtener lo más que pueda en este mundo. Es la típica persona que se deja llevar y arrastrar por lo que ocurra. No tiene ningún problema en adaptarse a no hacer absolutamente nada y dejar que las cosas fluyan sin que él participe absolutamente en ninguna responsabilidad. Solamente tiene tiempo para su ocio, para su entretenimiento, para dormir mucho y para descansar, para estar muy cómodo y para no dar o no cumplir con la responsabilidad que se espera de alguien que está en un mundo como el que tenemos. Desde luego, una actitud semejante, una conducta semejante, no beneficia absolutamente a nadie. Estuvimos viendo algunas de las características que distinguían al perezoso, que es como podríamos definir a una persona que actúa de esta manera. Decíamos en primer lugar que el perezoso siempre aplaza las cosas. Pone a un lado todo aquello que sabe que es su deber y su responsabilidad. Esto pasa a un segundo plano. Y le pasa a primer plano el tiempo que yo quiero para mí y para hacer lo que a mí me apetece. Es decir, lo que deseo, pero no mi responsabilidad. Mi responsabilidad la quito y hago lo que deseo. Esta era la primera característica que veíamos en el perezoso. La segunda es que el perezoso tiene un amplio despliegue de excusas. Porque para no hacer lo que tiene que hacer siempre tiene excusas. Entonces no hay forma de que pueda entender lo que tiene que hacer porque no lo quiere entender. Y pone mil excusas para hacer lo que debe. Por lo tanto, no quiere hacer lo que debe. El perezoso también se distingue por el mal uso que hace del tiempo. Hace una cosa cuando debería estar haciendo otra. Cuando tiene que hacer aquello que es su responsabilidad, no lo hace. Y se dedica a hacer lo que no debe hacer en el tiempo que debe hacer su responsabilidad. Por lo tanto, está cambiando el tiempo en todo momento para no hacer aquello a lo que se debe entregar. En cuarto lugar, dijimos que el perezoso se caracteriza por el desorden. Donde hay un perezoso, siempre hay desorden. Porque nunca tiene tiempo para hacer las cosas en orden. Por lo tanto, todo se queda desordenado. La quinta cosa que estuvimos viendo es que el perezoso no termina sus trabajos. Empieza muchas cosas y no acaba ninguna. Por lo tanto, continuamente está perdiendo el interés en lo que hace. Inicia alguna actividad, pero no la acaba. En sexto lugar, y último, dijimos que el perezoso desea mucho, quiere llegar muy lejos, pero no hace nada para llegar. Por lo tanto, quiere los beneficios de los que están trabajando. Pero él no trabaja. Quiere los beneficios de los títulos, de la posición social, de la posición económica, de los demás. Pero él no hace nada para cubrir esa expectativa. Este es el cuadro que vimos del perezoso. Hoy estudiaremos otro aspecto que menciona aquí Salomón sobre una actitud materialista. Dice en el versículo 6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Nos vamos a centrar en esta segunda parte del versículo. Ambos puños llenos de trabajo y aflicción de espíritu. Y Salomón hace aquí una comparación entre el perezoso, que nos ha definido en el versículo 5, y el que es adicto al trabajo, como se nos indica en la segunda parte del versículo 6. Al adicto al trabajo, Salomón lo describe como aquel que tiene los puños llenos. Es una persona llena de actividad. Es decir, estamos otra vez en el extremo opuesto. Esta persona solamente vive para su trabajo, en contraposición con el perezoso, que siempre hace lo que le da la gana. El que tiene los puños llenos es que es un esclavo de su trabajo. Es el que siempre quiere obtener más. Es el que corre tras las cosas de este mundo. Es el que nunca tiene lo suficiente. Todo su tiempo, su atención, sus energías las consumen sus planes y esfuerzos por adquirir más cosas, ya sea una posición social superior, ya sea un mayor conocimiento de aquello en lo que está entregado, ya sea tener unos mayores ingresos a nivel económico. Cualquier cosa, cualquier excusa es válida para entregarse con los dos puños, es decir, con todo lo que está a su alcance, a ese objetivo del trabajo que tiene por delante. Y en este caso no le importa nada más. De ahí que podamos ver a personas que no les importa el estado de su alma, no quieren saber nada de esto, no quieren ni hablar del asunto, les importa poco las relaciones con su esposa porque siempre están trabajando o están viajando y su casa está completamente abandonada. Desde luego no les importa la relación con sus hijos. Cuando se dan cuenta de sus hijos, los conocieron cuando acababan de nacer, y cuando se dan cuenta de que tienen hijos, ya tiene el hijo 30 años. Lo único que les importa es ascender en su posición profesional y social y llenar todo lo que es su vida con estos aspectos materialistas. El problema es si esto se da entre creyentes. Porque si se da entre creyentes, estamos hablando de una persona que evidentemente no puede tener una buena comunión con Dios. Está demasiado ocupado con las cosas de este mundo como para tener tiempo a dedicar en los asuntos del reino. Es un cristiano que evidentemente tiene que vivir sin oración, porque si orase se daría cuenta de cuáles son las cosas a las que tiene que prestarle atención. Por lo tanto, es un creyente que estará sin vitalidad espiritual. Desde luego manifiesta una carencia importante de su amor por Cristo, porque no olvidemos que todos los que somos creyentes tenemos que hacer un servicio importante al reino de Cristo en este mundo. Pero si estamos enfrascados en nuestro trabajo al 100% de nuestro tiempo y superamos esa expectativa quitando todo lo demás para centrarnos en nuestro trabajo, no se puede decir de nosotros que seamos personas muy laboriosas. Simplemente que somos esclavos del trabajo. Es una adicción, con lo cual está penada con bastante rigidez por la Escritura. Es una persona que, como no puede dedicar nada de su tiempo a las cosas que se necesitan en su familia o en la iglesia, descuida el propósito de todo lo que Dios en su palabra establece respecto a aquellos que ha llamado como hijos. Con lo cual hay muchas cosas que preguntarse ante una persona que su trabajo es su meta máxima en el mundo, y conseguir todas las aspiraciones posibles desde su trabajo son lo que formen el núcleo central de su vida. Si una persona que se llama cristiana está en esta posición, pues tenemos un problema grave que hay que tratar. Una persona que esté en esta posición asiste cuando le viene bien a las actividades de la iglesia y, por supuesto, a los cultos. Participa en los cultos si le encaja dentro de su apretada agenda. Cuando asiste lo hace como una rutina religiosa, con el deseo de acabar pronto y así poder encargarse de sus actividades habituales. Está deseando irse cuando viene, porque muchas veces no vendrá, porque tiene otras cosas muchas que hacer. No tiene tiempo y ni siquiera quiere usar su tiempo para nada que tenga que ver con Dios, lo cual requiere sacrificio, y con los hermanos, que también requiere sacrificio. Es decir, y esto nos afecta a todos, es decir, que si uno piensa que servir a Cristo es estar cómodamente en casa, haciendo que todos los demás vengan a adularte, a alabarte y a traerte todas las cosas, sin que tú tengas que aportar nada al reino de Cristo, desde luego estamos equivocados por completo. Porque estar hoy aquí, esta noche, requiere un sacrificio por parte de todos nosotros. Desde luego, si nos dieran 500 euros a cada uno, la iglesia estaría llena. Como no nos dan 500 euros, la iglesia está como está ahora mismo. Por lo tanto, uno se tiene que plantear muchas cosas en lo que tiene que ver con el sacrificio que le debemos al reino de Cristo, al apoyo al ministerio de la iglesia en la que estamos, y cómo desde aquí se tiene que difundir el evangelio hasta donde las fuerzas y la voluntad de Dios nos lleven en cuanto a la predicación del evangelio. Salomón nos dice algo más en cuanto a este tipo de personas. Nos dice: más vale una mano llena de descanso que dos puños llenos de trabajo y correr tras el viento, dice otra versión. Esto nos indica que junto con los dos puños llenos de trabajo y prosperidad, también viene la insatisfacción y la desilusión. Porque ni el dinero, ni los privilegios, ni los reconocimientos, ni el estatus social, ninguna de estas cosas satisface de una manera permanente al alma. Solamente tiene satisfacciones puntuales. Pero cuando pasa esa satisfacción puntual, ¿y ahora qué viene detrás? Y todos sabemos que lo que da sentido a la vida y satisfacción al alma es estar en una buena comunión con Dios y poder centrarnos en las cosas del reino. Pero si nosotros perdemos esa perspectiva, todo lo que hagamos en este mundo nos va a causar insatisfacción, nos va a causar vacío, nos va a causar una pérdida del sentido de la vida. Y cuanto una persona se dé más cuenta de que esto es así, es cuando se va a poner a pensar que ha logrado una gran carrera profesional a costa de su salud espiritual, a costa de su crecimiento, a costa de la relación con su familia, a costa de su relación con la iglesia, a costa de su relación con Dios. Por eso dice la escritura que de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿De qué le sirve? ¿Qué has estado haciendo por aquí? ¿Tantos años entregado a qué? ¿Para qué? Porque todo se pasa. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que tomar una conducta contraria y ser pobre porque uno quiere creerse que esa es una evidencia de santidad, como hay muchos evangelicoides que lo creen, que eso es lo que tienen que hacer. Por lo tanto, cuanto más pobres seamos, más santos somos. Esto es un error monumental que la Escritura en ningún sitio enseña. Tenemos que usar todas las capacidades, porque esta es nuestra responsabilidad delante de Dios. Somos responsables delante de Dios para administrar todo lo que Él nos ha dado. Nuestras capacidades mentales, nuestras capacidades físicas, nuestros recursos, todo lo que tenemos a nuestra disposición, lo tenemos que usar para el reino de Cristo. Entonces, en la medida que no usemos esto para ser fieles en nuestros trabajos e íntegros, para ser consecuentes y responsables en nuestras familias, sea cual sea la situación en la que estemos, como padres, como hijos, como hermanos, como lo que sea, si no somos responsables de todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros, desde luego estaremos deshonrando a Dios y dejando el testimonio en un lugar bastante crítico. Por lo tanto, el pasarse de tener los dos puños llenos y de ser el 100% de nuestro objetivo el trabajar, a irse al otro extremo y decir, como yo quiero ser un santo, no voy a hacer lo mínimo y considero que siendo pobre es así como el Señor me bendice y cree que soy más santo, pues estaré completamente equivocado como el que está equivocado teniendo los dos puños llenos. Así que hemos visto una actitud perezosa, una actitud materialista, y por último vamos a ver una actitud equilibrada, que es lo que nos dice la primera parte del versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso frente a los dos llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Más vale uno lleno con descanso. Salomón nos habla realmente de tres clases de extremos al que muchas personas se ven cuando contemplan la rivalidad que les rodea. Por un lado nos presenta aquellos que se van al extremo de la pereza, no haciendo nada. Por otro, el que se va al extremo de entregarse a prosperar y prosperar y prosperar en este mundo como si ese fuera su fin principal. Es decir, he nacido para trabajar. Error. Y el tercer aspecto que Salomón nos presenta es el que aquí se trata. Primero nos ha hablado del que tenía las manos cruzadas. Es decir, paso de todo. No quiero trabajar, soy un holgazán y un vago. Después nos habla del que tiene los dos puños llenos, que se come el mundo. Y ahora nos habla del que está en medio de estos dos extremos. El que tiene una sola mano llena de descanso. Y este lo presenta como evidentemente lo que es el más equilibrado. Es decir, tenemos que estar entre los dos polos, y esto es lo que Salomón nos está indicando. Un comentarista dice: esta expresión se nos presenta como el término medio entre el que agarra con ambos puños y el que se cruza de brazos en su pereza. Esto es lo que nos está aquí mostrando Salomón. La palabra que aquí se traduce por descanso tiene varias traducciones en nuestro idioma. Se puede traducir como tranquilidad, como paz o como reposo. Pero en este contexto quiere decir que tiene un sentido de felicidad interna, que tiene un espíritu de contentamiento, que está tranquilo a la hora de ejercer sus responsabilidades y de obtener a cambio lo que el Señor en su voluntad le está dando. ¿Qué clase de persona es esta? Pues lo tenemos rápidamente identificado. Corresponde a quien trabaja con diligencia, con responsabilidad y con atención. Es la clase de persona que cumple sus responsabilidades con todas sus fuerzas. Es la clase de persona que hace bien su trabajo, que hace bien su trabajo, que es responsable en su trabajo, que cumple con su deber y que sea cual sea el trabajo que tenga, tanto si es ama de casa, como estudiante, como cabeza de familia, cumple con sus responsabilidades en todos los ámbitos de su deber. Si es un esposo, proveerá a su familia a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel económico. Esas son sus tres responsabilidades. Y esto todos los hombres que son cabezas de familia o quieren ser cabezas de familia deben saber que esto es así. Proveer a tres niveles: espiritual, emocional y económico. Pero también a la luz de las Escrituras, es el hombre que tiene prioridades por encima de su trabajo. Es decir, su objetivo en la vida no es ganar mucho dinero. Si lo gana, genial, pero ese no es su objetivo. Es un hombre que tiene unos deseos moderados en cuanto a las cosas de este mundo, porque su principal objetivo es cumplir la función que Dios le ha encomendado y que está como cabeza de familia en esa triple actividad. Si es esposa y madre, ya sabe sus responsabilidades en el hogar y con sus hijos. Si es un hijo, ya sabe sus responsabilidades con sus padres y con lo que tiene que hacer para sus estudios y para prosperar en el día de mañana. Con lo cual, si cada uno está haciendo lo que tiene que hacer, pues evidentemente es como Dios bendice a su pueblo. Esta es la clase de creyentes que viven una vida de piedad con contentamiento. Y eso es a lo que nos aboca el estudio de las Escrituras. Como dice también un comentarista, en vez de estar deseando hacerse rico, en su diligencia se acuerda de lo que el Señor le dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por lo tanto, sabe equilibrar. Que el trabajo no es lo primero, que el ganar dinero no es el objetivo primero. Puede ser el segundo o el tercero. Si siendo el segundo o el tercero Dios te bendice ganando mucho dinero, genial. Pero ese no es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es otro. El asunto es cuando no tenemos en cuenta las prioridades para ejecutarlas en este mundo. Es una persona que trabaja con diligencia y también con excelencia. Todos nuestros trabajos tienen que hacerse bien. Esperamos que cuando se nos predica, se predique bien. Esperamos que cuando nos vayamos a comprar el pan esté bien horneado y en su sitio. Cuando compramos carne, que sea carne fresca y que el carnicero la haya cortado correctamente. Esperamos todo bueno cuando vamos a recibir algo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que dar en el ejercicio de nuestro trabajo, nosotros no podemos ser mediocres. Precisamente nosotros, como creyentes, no podemos ser mediocres. Ni siquiera podemos ser buenos. Tenemos que ser excelentes. Esto es lo que nos está demandando continuamente la Escritura. Y esto en todo lo que estemos haciendo, en la educación de nuestros hijos, en preparar la mesa en nuestra casa, en tener nuestra casa en orden, en tener todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo en orden, en tener las relaciones con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con la iglesia en orden. Por lo tanto, esta persona sabe que de la misma manera que hay un tiempo para trabajar, también hay un tiempo para estar en casa. Hay un tiempo para buscar al Señor, hay un tiempo para buscar la comunión con el pueblo de Dios y, por supuesto, hay un tiempo para adorar a Dios. Y como tiene cada cosa puesta en su sitio, esta persona sin duda prosperará. No hace falta que prospere económicamente, pero su corazón y su alma están prosperando. No es un perezoso, pero tampoco es un adicto al trabajo. El espíritu de esta clase de hombre se describe en el libro de Proverbios, el capítulo 15, versículo 16. Dice allí el autor: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Ahora, no podemos coger estos textos, pervertirlos y decir, bueno, como lo mejor es lo poco para tener temor de Jehová, pues vamos a ser pobres si tenemos temor de Jehová. No. Como mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio, nosotros, como somos muy amorosos, como los ositos, pues vamos a tener solamente legumbres y vamos a ser muy pobres. No es esto lo que está diciendo el texto. El texto lo que está haciendo es una comparación. Es decir, ¿de qué me sirve tener muchas riquezas si hay odio en mi corazón y me llevo mal con todo el mundo? No me sirven de nada. Mejor tener poco y tener amor que tener mucho. Está haciendo una comparación, pero no está diciendo que para ser santo tengo que ser pobre. Eso no es lo que está diciendo. Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. La ley tiene que ser establecida. Y se establece en lo poco o en lo mucho. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Evidentemente que es mejor. Pero repito, que aunque esto es mejor, no nos está dando la indicación para que seamos pobres con el propósito de ser mejor. Porque el corazón del hombre es el mismo, ya sea pobre o ya sea rico. El pecado está en él. Y los pobres, haciendo el afán de que son pobres, también pecan porque están pecando de orgullo. Están con un orgullo inflado porque son pobres. Cosa que a lo mejor no tiene el rico. Tendrá otros problemas, pero el orgullo a lo mejor no lo tiene, cosa que en muchos casos tiene el pobre. Así vemos cómo la actitud y perspectiva de la vida equilibrada de esta clase de personas es exactamente la correcta. Esto nos lleva a Salomón. A ver los contrastes entre las distintas perspectivas de la vida que tienen las personas que habitan en este mundo. Esta es la reacción bíblica ante la rivalidad que vemos por todos lados o ante una actitud perezosa que también puede estar dominando la sociedad. Y hoy vemos cómo la pereza es la marca distintiva de la sociedad en la que vivimos, la pereza y la comodidad. Es decir, no se quiere trabajar porque como todo nos lo regalan, pues así estamos. Ahora bien, si los creyentes somos llamados a tener un claro entendimiento de las Escrituras y de lo que Dios demanda para cada uno de nosotros, pues evidentemente pondremos cada cosa en su sitio, nuestros hogares estarán en orden, nuestras familias estarán en orden, nuestros trabajos estarán en orden y la iglesia estará en orden. Y el propósito que persigue todo esto es que seamos luz en medio del mundo donde Dios nos ha puesto. Cuando atendemos a la palabra de Dios es cuando cada cosa está en su sitio. Y es entonces cuando podemos ser útiles al reino de Cristo en medio de la generación donde Él nos ha puesto. ¿Cuál es el propósito de que estemos viviendo en esta época? ¿Y por qué nosotros estamos viviendo en esta época? Pues según la soberanía de Dios nos ha puesto aquí con un propósito, y es que anunciemos las verdades de las Escrituras al mundo que está en oscuridad, y por lo tanto, allí donde Dios nos ha puesto, tenemos que ejercer ese papel tan importante delante de las Escrituras. Vamos a terminar.